viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una del mediodía, empieza Costa Viva, te acompañamos hasta las 2 de la tarde contándote la información más destacada, Mariña Lucense y Occidente Asturiano, en una jornada en la que te vamos a hablar de muchos temas y entre ellos de la visita de la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, al Ayuntamiento de Foz, al municipio de Foz, para ser exactos. Etel Vázquez venía a participar en una jornada de seguridad vial y en principio también a trasladarles a los vecinos de determinadas asociaciones con quienes se había reunido, invitado por esa asociaciones para entregarles pues una serie de chalecos reflectantes y demás, hablarles de cuestiones importantes de educación viaria, algo que viene de hacer también en el municipio de Cervo, pero luego parece que ha tenido algún problemilla. El alcalde lamentaba que no le hubieran invitado y además que a su vez pues no se le hubiera notificado por los cauces oficiales la visita de la consellera y señalaba que era una visita electoralista. En principio parece que ha habido lío a la hora de intentar entrar a los establecimientos, a los locales sociales de la asociación y quizá pues parece que no han podido entrar a ellos la consellera y también la comitiva del Partido Popular que le acompañaba. Enseguida se lo vamos a contar. Estén ustedes muy pendientes porque parece que hay ahí algún problemilla en la visita de Etel Vázquez, consellera de Infraestructuras, al municipio de Foz esta misma mañana, que está teniendo lugar en estos momentos. Y además también hay que destacar que el alcalde de Foz decía que no había sido invitado, por los cauces oficiales, pero sí que desde la consellería indican que se le remitió al alcalde, al ayuntamiento, una invitación en la que comunicaban la reunión de la consellera de Infraestructuras y Movilidad con las asociaciones vecinales. Así que, bueno, pues aquí hay una complicación porque hay dos versiones distintas. Tendremos que ver si somos capaces de dilucidar quién lleva la razón o no. Ese es uno de los temas que te vamos a tratar en esta jornada de hoy, en que caminamos por otra nueva semana, 9 de marzo, y nos dirigimos también hacia la primavera. Hoy tenemos nubes y claros en el cielo, 15 grados de temperatura, y la tarde va a quedar buena. Te habla Juana Carrera. Hasta las 2 seguimos contándote la información más amplia en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7. Además, te vamos a hablar de estos otros temas. Anda también por la zona el director general de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, AGACAL, Manuel Rodríguez, que participa en un acto organizado por el Día Internacional de la Mujer por Mujeres de SEU en la Granja de Experimentación Pedro Murias. El nombre es O Éxito da Diversidade no Rural. Y luego otras visitas también en el occidente asturiano en esta época preelectoral también se reproducen, es cierto, mucho las visitas por nuestras zonas. Mariña Lucense, occidente asturiano, vienen de los distintos organismos también, pues a realizar unas visitas que se pueden considerar en determinado momento electoralistas. Por una parte, en Castropol, a las 10 de la mañana, el director general de Administración Local se reunía con el alcalde y también a las 12 y media, en estos momentos, mantiene otra reunión, Manuel Calvo es con la alcaldesa de Tapia de Casariego. Como no, hablaremos del coronavirus. No ha llegado ningún caso de coronavirus aquí a nuestra comarca, al menos por el momento, tranquilidad, pero sí que desde el obispado pues intentan tomar las medidas necesarias para intentar prevenirlo. Ya saben ustedes que estamos como extremando muchísimo las precauciones y el acercamiento a cualquier persona. Ya nos cuesta hasta darnos la mano y darnos dos besos, y también en los actos litúrgicos y religiosos pues se va a proceder con más cautela. Por ejemplo, pues a la hora de comulgar probablemente pues se entre lo que es el cuerpo de Cristo en la mano de la gente. Se incita también a los obispos, a los sacerdotes, a los párrocos a lavarse las manos antes y después de dar esa comunión, y también además se ha solicitado que se retire el agua bendita de las pilas. Son algunas de las medidas que se quieren llevar adelante a lo largo de estos días para intentar evitar cualquier forma de contagio físico del coronavirus. Todas las precauciones ya ven ustedes que son pocas. Hablaremos de juego porque el Bloque Nacionalista Gallego de Foz ha conseguido la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de una propuesta para considerar el Ayuntamiento libre de casas de juegos o libre de casas de apuestas. La proliferación de este tipo de negocios, junto con los efectos que tienen en la población, representan un problema social. Es algo que preocupa al Bloque Nacionalista Gallego en especial y, por lo tanto, han llevado esta iniciativa al Pleno. Han conseguido que salga adelante. Por cierto, en el municipio de Foz la Diputación cortaba el otro día la carretera provincial 2009 por importantes daños ocasionados por un camión en un paso elevado. La carga del camión era un poquito superior a la del Gálibo y cuando estaba pasando por debajo de ese puente, pues ocasionó un daño. En estos momentos está la carretera de la Diputación, que es la que va sobre ese puente, cortada todavía a expensas de que se realicen las reparaciones pertinentes y establecer también qué tipo de reparaciones y cuánto tiempo va a llevar. Pero además, por la Nacional 642 hay uno de los carriles que está delimitado y se señaliza también con semáforos y con los operarios que están allí de turno trabajando para evitar el tránsito de los coches en esa zona, justo es a la altura de Forsan. En Ribadeo, desde el Partido Popular le exigen al alcalde a Fernando Suárez que actúe para la eliminación de la basura acumulada incontroladamente en la zona de Porto. El Grupo Municipal Popular primero propuso la creación de un plan municipal de residuos que incluiría también la limpieza de vías urbanas y colectores de las zonas verdes, etcétera. Y ahora han descubierto que existe un vertedero incontrolado en la zona de Porto, así que exigen a los responsables a que lo retiren de inmediato. En esta jornada se está llevando a cabo la recogida de los plásticos agrícolas en el Ayuntamiento de Ribadeo. Desde el Ayuntamiento lo que solicitan a todas las personas que hayan pedido su cita para que se los recojan es que faciliten en la medida de lo posible el acceso a esos plásticos para cuando pasen a por ellos, que sea todo más rápido y más ligero. En materia sanitaria denuncian la negativa por parte de la dirección del Hospital de Mariña a derivar a una mujer a un centro público con experiencia en una intervención que necesita. Necesita una intervención de hombro. En principio le dijeron en una consulta privada a la que acudió que esas intervenciones sí se las podían hacer por la Seguridad Social, por el Sergas, pero tenía que ser en Santiago o en Coruña. Ella solicitó en el Hospital de Mariña que le derivaran esos hospitales para hacerlo, pero no lo consigue. Se trata de una lesión que tiene el hombro, le hace vivir con dolor y existe una operación para ello. Ha puesto una denuncia ante la valedora do Povo y también ha puesto la pertinente queja en el Hospital de Mariña. Esto trasciende por la plataforma sanitaria mariñana. En el occidente asturiano también han empezado a verse aves orilladas en la costa asturiana. En principio son poquitas, son una decena aproximadamente, pero temen desde la Coordinadora Ecologista de Asturias que cada vez sean más. Indican que esto podría ser por culpa del vertido de determinados petróleos procedente de la limpieza de los tanques o de las sentinas de algunos de los barcos mercantes que a diario navegan frente a las costas asturianas. Además, echan en falta que desde el Principado de Asturias se pusiera en marcha un plan para este tipo de situaciones y también la creación de un espacio, una zona para este tipo de recuperación de especies, no solamente de aves, sino también de peces. Hablaremos de estos temas y de muchos otros y también, como no, de Alcoa un día más. El presidente de la Xunta de Galicia ve la situación actual de Alcoa con la misma preocupación e indignación que los representantes del Comité de Empresa y los trabajadores. Señala que no le van a callar y que va a seguir reivindicando que se solvente el problema del estatuto eléctrico, que no le van a callar por mucho que le insulten o le descalifiquen y que si no se hace en el mes de marzo vamos a ir a peor. Hablaremos de esto y mucho más, como te decimos, hasta las 2, ahora del tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes. Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde va a quedar soleada con viento variable y esta noche cielos un poquito más cubiertos con viento moderado del suroeste. Mañana viento del suroeste todo el día, cielos despejados con nubes altas. Las temperaturas mañana bastante elevadas, 10 grados de mínima, 19 de máxima. Tiempo soleado y seco.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas la coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de marzo, todos los días, disponemos de un menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se circula bien por nuestras carreteras, vamos a verlo.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien y con visibilidad, incluido en la autovía del Cantábrico. Eso sí, unas pequeñas retenciones en la zona de la Nacional 642 en Foz. Seguimos nosotros en Costa Viva hasta las 2 de la tarde contándote la información más cercana, 88.8 de la FM y 99.7 en la zona de Viveiro. Ya sabes, vamos a contarte muchos asuntos relacionados con nuestra comarca y también hablaremos largo y tendido de esa polémica que se ha generado en el Ayuntamiento de Foz esta misma mañana, bueno, en el Concello de Foz esta misma mañana. Más o menos ha llegado la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, a mantener una reunión con asociaciones de vecinos y hacer entrega de unos chalecos de estos visibles para que cuando uno va por la carretera pues tenga un menor riesgo, ¿no? Es un encuentro, era un encuentro previsto sobre seguridad vial, pero resulta que cuando han llegado a los locales de las asociaciones donde se iban a reunir, estaban cerrados, no había ninguna persona que abriera, y el que llegó con la llave posteriormente y tarde fue el alcalde Francisco Cajoto, quien lamentaba hace un momento, ya también se lo hemos comentado, que no le habían invitado, pero sí existía una invitación por parte o una notificación por parte de la consellería indicando que iba a ir el lunes por la mañana a mediodía, 12:30, la consellera Etel Vázquez para realizar esa entrega de los chalecos. El caso es que ha habido ahí una discusión verbal entre el actual alcalde de Foz y el exalcalde de Foz, es decir, Fran Cajoto y Javier Castiñeira, por la situación del local cerrado y las trabas que se les estarían poniendo a la labor desarrollada en este caso por la consellería. Luego te lo vamos a contar a partir de las 12:20, de la 1:20, 1:30 aproximadamente, y ya te daremos los detalles, escucharemos también a las dos partes implicadas. Pero antes vamos a tratar otros temas que también son de interés y vamos a hablar de empresa, porque es muy importante asentar empresas, desarrollar. Y tenemos un polígono industrial, por cierto, cerca, que funciona muy bien.
En Sanjurjo pensamos que vestir joven no entiende de edad ni sexo. En nuestras tiendas de Ribadeo, Vilalba y Guitiriz encontrarás las mejores marcas para disfrutar esta primavera. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal. Sanjurjo, tus marcas, tu estilo, tu primavera, ya en nuestras tiendas.
Estos días nos estamos acercando un poquito más al polígono de Barres para ver qué tipo de empresas están allí asentadas y también las posibilidades que tiene a la hora de impulsar un negocio. Ya saben lo importante que es intentar ayudar a impulsar los negocios, máxime en el contexto en que estamos viviendo en estos momentos. Nos acercamos hasta Agropress, es una empresa dedicada a productos agrícolas, comercializan esos servicios agrícolas, fitosanitarios y también piensos para ganado. Tenemos con nosotros al gerente de Agropress, es José Manuel Pérez Ovide. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblenos un poquito de Agropress. ¿Cuánto tiempo llevan ahí en el polígono de Barres y también si están en otros lugares de nuestra comarca?
Pues aquí llevamos aproximadamente instalados desde finales de 2005, que fue cuando empezamos con la actividad de la mezcla húmeda para vacuno lechero, y también desde la década de los 90 que abrimos la tienda en Vegadeo.
¿Qué tal está funcionando, máxime, en un sitio en el que el sector primario es tan importante?
Principalmente la actividad nuestra es la fabricación de piensos y sobre todo la mezcla húmeda para, como te decía, para vacuno lechero. Estamos desarrollando el reparto de este producto aquí en el occidente y en la Mariña Lucense. Como comentaba antes, empezamos con esta actividad en el año 2005 y bueno, está un constante crecimiento me parece que está ya más que sobre consolidado y creo que vamos en el futuro pues que seguiremos creciendo en ese aspecto.
Desde la experiencia que tienes a lo largo de 15 años al frente de negocio, ¿sabes más o menos por dónde pueden ir los tiros en un futuro? Quiero decir, ¿cuál será el camino hacia la mejora de, no sé si piensos mejorados de algún otro modo, algún otro tipo de productos que puedan sacar una mayor rentabilidad a la hora de el campo, los cultivos, etcétera?
Bueno, mejora siempre tienes. En cualquier sector tienes una posibilidad siempre o debes tener una mejora continua, intentar mejorar. Lo que es en el sector primario, que nosotros nos estamos desenvolviendo la actividad, aquí creo que es bastante determinante ver exactamente qué tipo de ganadería va a quedar en el futuro, que creo que está habiendo una, como es lógico, una reconversión. Ver también un poco las necesidades de ese nuevo perfil que va cambiando lógicamente año a año, con la demanda de servicios nuevos y también, lógicamente, pues cambiando un poco la estructura de la ganadería. La ganadería va a ser mayor y, como se está viendo, van a ser menos el número de ganaderías.
Bueno, hay que ir adaptándose a los tiempos y modernizándose, al fin y al cabo la evolución nos va llevando. Cuéntanos sobre el polígono de Barris, ¿qué tal se funciona allí? ¿Está bien comunicado? ¿Tenéis todas las posibilidades que necesitáis a la hora de desarrollar vuestro negocio, distribuir la mercancía y demás?
A ver, como situación geográfica y está bien, como comunicación con la autovía, pues con la 8, pues estamos prácticamente al lado. Este polígono, digamos que ha tenido una expansión grande allá en los años 2000 a 2010. A partir de entonces ha tenido un pequeño parón. Ahora se están haciendo algunas cosas aquí en la fase 3, algunas construcciones y demás. Evidentemente quedan cosas por hacer aquí y se pueden hacer más cosas, pero bueno, tenemos también sus carencias. O sea, todavía a día de hoy aquí en el polígono no tenemos fibra óptica, por ejemplo, y bueno, hay cosas que se pueden mejorar y evidentemente hay cosas nuevas que va a haber que hacer. Como, me supongo que como en todos los polígonos.
De hecho, existe una asociación, ¿no?, para intentar potenciar y ayudar a que se desarrolle ese polígono de Barres.
Bueno, estamos en fase de constitución de una entidad de conservación y mantenimiento que va a ser un poco, digamos, la que va a llevar la iniciativa, todo este tipo de cosas y de tareas que hay que llevar en el ámbito del polígono.
Bueno, pues esperamos que tengáis mucha suerte, que todo sean mejoras y también que vengan muchas más empresas a instalarse, porque espacio hay aún, ¿verdad? Y los precios, por cierto, de asentarse son, respecto al resto de polígonos de la comarca, bastante aceptables.
Está en línea, más o menos. O sea, no es que sea barato. Supongo que debe haber, no te lo sabría decir, pero supongo que debe haber también polígonos que es más caro. Yo creo que ese no es el problema del precio y demás. Yo creo que es más bien un problema de la ubicación y que siempre tenemos al lado, pues, por ejemplo, el polígono de Jarrio, que nos, en este caso, pues hay empresas que optan por irse a ese polígono. Porque, bueno, es un polígono más grande, evidentemente, y para ciertas empresas, estratégicamente o geográficamente, está mejor situado que el polígono de Barres. Uh-huh. Pero, bueno, me supongo que con el tiempo, pues, que vendrán más empresas aquí, vamos, o eso espero.
Pero, por ejemplo, a ti te interesa, tú trabajas también para la zona de la Mariña, deduzco, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, claro, entonces la ubicación de Barres idónea, ¿no?
Perfecto, para eso es perfecto. Y si te quieres mover, por ejemplo, en el ámbito de la Mariña Lucense y del occidente de Asturias, yo creo que este sería una buena ubicación. Por ejemplo, tienes el puerto de Ribadeo, que si vas a mover mercancías a través del puerto de Ribadeo, lo tienes más accesible, evidentemente, que desde, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, desde el Garrio. Pero cada empresa es un mundo y tiene unas necesidades distintas.
Pues muchísimas gracias, José Manuel Pérez Ovides, gerente de Agropress, por estar con nosotros 15 años con esta empresa y seguro que muchos más por delante. Que haya mucha suerte. Buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Venga, un saludo. Buenas tardes.
Todavía quedan parcelas libres en ese polígono de Barres y además tiene buena comunicación y sirve para el occidente de Asturias y para Mariña Lucense, así que estratégicamente colocado. 16 minutos pasan de la una del mediodía y te hablamos de otras iniciativas también relacionadas con la empresa, en concreto con las pequeñas empresas, con el pequeño comercio en el Centro Comercial Histórico de Viveiro, al igual que hacen en otros centros comerciales o en otras asociaciones de comercio de nuestro entorno, de nuestra Mariña. Emprenden la campaña del Día del Padre, porque resulta que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, pues parece que es importante que nos recuerden que lleguen esos días. Es cierto que el otro día, hablando con representantes de la Federación de Comercio de la Mariña, indicaban que a los clientes a veces nos tienen que recordar pues que llega el Día de los Enamorados, que llega el Día de la Madre, que llega el Día del Padre, que llega, etcétera, etcétera, todas esas fechas, y que entonces quizá, parece que no, pero la gente pues que se incita un poquito más a salir y comprar. Y Lola Fernández, que es la presidenta del Centro Comercial Histórico de Viveiro, señala que sí, que últimamente las cosas más o menos funcionan así, que ellos están para eso, para recordarlo.
Funciona así. Funciona así, en los tiempos que estamos viviendo mucho más, evidentemente. Entonces, pues creo que entra dentro de las labores de las asociaciones el recordar pues ciertas fechas para animar un poquito las ventas.
Bueno, pues nos recuerdan que llega el Día del Padre. ¿Y en qué consiste la campaña que impulsan desde el Centro Comercial Histórico?
Se lanza la campaña, como todos los años, del Día del Padre. Y en esta ocasión lo que queremos hacer una cosa un poquito diferente, porque intentamos cada año pues innovar un poquito y sorprender. Y en este caso pues va a consistir en el sorteo de 20 entradas dobles, adulto niño, o sea, papá hijo, o bueno, o niño padrino, como se buenamente se quiera, para el parque de aventura Rock Park, el que tenemos aquí en San Roque. Y consiste, pues, estará en marcha durante toda esta semana, desde hoy mismo, día 9, hasta el 18 de marzo. Todas las personas que compren en el comercio local, con los tickets cuyo importe sean de 20 euros, incluso también damos opción a que si son varios tickets se pueden sumar hasta llegar a esa cifra de 20 euros, se depositan en unas urnas que cada asociado tenemos en los propios establecimientos, y entran en dicho sorteo. El sorteo se realizará el día 20 y bueno, pues es un poquito pues premiar a toda esa gente que siempre compra en nuestro comercio.
Es un premio y también una forma de fidelizar para todas esas personas que apoyan el comercio local y en concreto en la localidad de Viveiro. Importante ayudar al comercio local para que salga adelante, porque al fin y al cabo es riqueza para todos y ellos siempre colaboran con todas aquellas cosas que se organizan en la localidad y que sirven para dinamizarla. Al fin y al cabo viene siendo la pescadilla que se muerde la cola. Hablamos de otros asuntos relacionados también con actividades que dinamizan. Dinamización, por ejemplo, tecnológica. En el Ayuntamiento de Ribadeo, desde la Concejalía de la Juventud, se organiza una nueva charla en el aula CEMIT. Se trata de una charla sobre la plataforma ESAUDE. Va a ser el 12 de marzo, lo explica Mariluz Álvarez Lastra.
Trátase de una videoconferencia sobre a plataforma, para a presentación da plataforma ESAUDE, que é unha ferramenta que ten a disposición os ERGAS para facer as distintas xestións médicas a través desta plataforma. Calquer usuario que queira facelas pode utilizar un ordenador, unha tablet ou o seu teléfono móvil. De aí, bueno, dada a importancia e a facilidade no seu uso e tamén, como non, pois para poder coñecela e aforrar de ter que desplazarse ou chamar telefónicamente ao centro de saúde, pois convidamos a todas aquelas persoas que o desexen que se inscriban no teléfono 120-732 da aula CEMIT ou a través do seu correo electrónico.
La 1:20, te recuerdo que estás en COPE de la Costa y esto es Costa Viva y estamos contando la información más destacada de la jornada desde la 1:10 en estas sintonías. Vamos a recordarte algunos de los asuntos más señalados de esta jornada de hoy. Por una parte, el lío que se ha montado en el municipio de Foz con la visita de la conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, que venía a un local de asociaciones a entregar unos chalecos para la seguridad vial. Se ha encontrado el local cerrado, nadie que le abriera la puerta. Ha llegado tarde el alcalde, tarde como un cuarto de hora tarde, y con las llaves del local. Ha habido un cruce de acusaciones entre el actual alcalde Fran Cajoto y el anterior alcalde, ahora en la oposición del Partido Popular, Javier Castiñeira, sobre feos institucionales y demás. El alcalde actual decía que no le habían invitado o que no le habían notificado oficialmente la visita de la conselleira. Sin embargo, desde la consellería insisten en que sí que se le notificó a través de un correo electrónico, y ahí se ha montado el lío. Fran Cajoto, por cierto, indicaba que tiene todo un listado de asuntos pendientes de la Consellería de Infraestructura de Infraestructuras con su municipio. Por ejemplo, la financiación íntegra de un auditorio, dragado de urgencia del canal de entrada de la ría, ejecución de la nueva Edar de Foz, tercera fase de las aceras en la travesía de Cangas o mejora de la intersección en la carretera Ferreira-Foz. Y por lo tanto, como le parecía mal que viniera teóricamente sin invitarle y a entregar unos chalecos que siempre son bienvenidos, pero tenía otros asuntos asuntos pendientes, le llevaba esa lista de deseos o esa lista de peticiones o de incumplimientos, chámenle como prefieran. De esto les vamos a hablar en un ratito. Ese es uno de los asuntos que marcan la actualidad de esta jornada de hoy, además de otros que vamos a desarrollar hasta las 2 de la tarde. Como no, también hablaremos de coronavirus, no porque haya llegado el coronavirus, que haya calma y tranquilidad, sino porque también los obispos de toda la comunidad gallega están intentando tomar las precauciones necesarias para que no se extienda el coronavirus. Precauciones como no darse la mano al dar la paz o los besos, no realizar el besamanos de las figuras de los santos, los cristos, etcétera, porque estamos además en una época de Semana Santa, o también higienizarse ellos mismos las manos antes y después de dar la comunión. Hablaremos de esto y de mucho más, un alto en el camino, una pausa y lo vamos desarrollando. ¿Quieres que tu hogar sea más confortable? ¿Quieres ahorrar en tu factura de la calefacción? Pues en Nordés te ayudamos y te asesoramos. Nordés, somos especialistas en ventanas y puertas de termofibra y distribuidores oficiales de The Kooning. Consigue el máximo aislamiento del mercado con nuestros productos. Renueva tus ventanas, renueva tus puertas, renueva tu hogar. Contacta con nosotros en nuestro Facebook o Instagram, @nordesmer, o llámanos al 653-36-4370. Vamos a comenzar con el tema sanitario, con el tema coronavirus, que a todos nos da un poquito de reparo, a unos más miedo, otros menos, más psicosis o menos o más paranoia, pero el tema, el asunto está ahí y las precauciones pues siempre son bienvenidas, así que cuantas más precauciones haya, mejor. El Obispado Católico de todo lo que es la provincia de Compostela, toda Galicia, pide retirar el agua bendita y evitar el besamanos. Son unas directrices que se les han trasladado desde las autoridades administrativas y desde la Conferencia Episcopal. Evitar dar la mano y otras formas de contacto físico en el rito de la paz. Retirar las pilas, bueno, el agua bendita de las pilas. Y también higienizarse las manos con un spray y un líquido desinfectante antes y después de celebrar los actos de culto. Y también antes de dar la comunión, la hostia consagrada. Son algunas de las medidas que se toman desde ya por parte de los párrocos y de los sacerdotes de nuestra diócesis. Desde la tranquilidad y la calma, pero compartiendo la preocupación, como indica el obispo de Mondoñedo, Luis Ángel de las Heras.
Con serenidad y cuidado, hay que tener mesura, pero evidentemente precaución. No correr riesgos. En concreto, las imágenes, evidentemente vamos a procurar evitar besarlas uno detrás de otro. Yo creo que hay gestos de inclinación y de reverencia que expresan lo mismo que un beso, pues ahora no lo evitamos y ya está, ¿no? Y en el contacto, bueno, pues vamos a tener cuidado, igual que cuando vemos a alguien con gripe, procuramos no contagiarnos. Creo que con un poco de tranquilidad, que yo creo que no hay que entrar tampoco en modo pánico, sino precisamente en modo prudencia, ya está.
No hay que entrar en modo pánico, sino en modo prudencia. Son las palabras de Luis Ángel de las Heras. A ver si somos lo suficientemente moderados para entrar en modo prudencia y no pánico, porque ya saben ustedes cómo se está viviendo la situación y que poco a poco se van desatando las emociones. Hablamos de otro asunto también destacado y que genera muchas emociones y controversias y muchos problemas y muchas intranquilidades, y es Alcoa, cómo no. La situación de Alcoa es cada vez más inquietante. No se sabe nada de las alegaciones al estatuto eléctrico y hoy mismo el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se ha pronunciado sobre ello. Él comparte la misma preocupación y las mismas sensaciones que tienen en este momento los trabajadores de Alcoa. Lo ve con preocupación y con indignación y dice que si esto no se soluciona en el mes de marzo, vamos a ir a peor. Escuchamos al presidente de la Xunta.
Pues igual que los comités de empresa, igual que las organizaciones sindicales que conforman, pues no solamente con preocupación, sino con cierta indignación. Porque durante tanto tiempo se nos estuvo diciendo que el gobierno sabía que tenía que hacer, que al final era mantener el precio a luz, no precio que encontró cuando llegó un año 2018. Tener una serie de decisiones a que las empresas que consumen muchísima energía, o ejemplo paradigmático Alcoa, 40% gasto de Alcoa es el precio de energía. Estaba entre 35 y 38 euros o megavatio, el año pasado estuvo en torno de 50 euros. Alcoa está perdiendo dinero, perdió un año de 18, perdió un año de 19, nos están insistiendo en que así Alcoa no es viable. Y eso supón o maior impacto da economía da provincia de Lugo, 30% do seu produto interno bruto industrial supón Alcoa, e eso supón pois outras empresas na provincia de Coruña que poden quedar seriamente dañadas e que poden empezar con expediente de regulación de emprego, incluso con suspensión de actividade, ¿no? Pero non o digo eu, o dice Alcoa, o dice Albu Ibérica. En este momento nos estamos xogando pois 5.000 empleos en Galicia. E o que máis indignante, por eso refería antes, non é solamente que esa proposta non sexa útil, senón que ademais o número de empresas que tiene unha tarifa especial porque consumía moita luz estaba no entorno de 100 o 116 empresas, e agora hai 600 empresas. E cando observamos estas 500 empresas novas que antes non tiñan descontos e agora o teñen, sorprendentemente son empresas do País Vasco e de Cataluña. Por conseguinte, a tarifa eléctrica desde o punto de vista das empresas consumidoras de enerxía se está adecuando aos intereses dos territorios onde o goberno central ten os seus socios, que Euskadi e Cataluña, en prexuízo das empresas que levaban instaladas en Galicia durante décadas e que están neste momento nunha situación de máxima tensión e de maior risco. E eu volvo a reiterar, se non o solucionamos durante este mes de marzo, que estamos todos pois moi sensibles coa xente, porque lógicamente hai eleccións, se o goberno central sigue nesta actitude, eu me temo o peor. Non obstante, que saiba todo o mundo de que eu non me vou a calar, por moito que me insulten ou por moito que me descalifiquen, para mí o primeiro son as familias destas empresas e o demais son as descalificacións. Eso non entra dentro dos meus, das miñas preocupacións.
Non tiene intención callarse e, por lo tanto, seguirá luchando por Alcoa e los trabajadores e las 5.000 familias que se venían afectadas por la situación de la industria, tanto Alcoa como Alu Ibérica en La Coruña. Así está el tema con Alcoa. Desde Compromiso por Galicia también sugieren a los socialistas que tengan la opción de hacer algo así como darse de baja del partido para que puedan defender de verdad y con todo el rigor necesario a la empresa de aluminio que está sentada en nuestra comarca. Señalan desde Compromiso que los 9 alcaldes del PSOE en La Mariña tienen la obligación de defender a los vecinos, a todos, y no la posición devastadora del PSOE de Ferraz, y por eso les piden que soliciten la baja temporal en las filas socialistas, porque así tienen más libertad de actitud. Quieren recordar que los 10 diputados del PSOE representan a Galicia y dos de Podemos, incluida la ministra de Trabajo. Son 12 votos que deben tener capacidad de bloqueo en el Congreso hasta una solución final que sea la garantía de estabilidad en nuestras industrias. Esto lo solicita Piñeiro do Campo, que es el número uno de Compromiso por Galicia en las listas de las próximas elecciones autonómicas. Consideran desde Compromiso por Galicia que la situación de emergencia industrial de la comarca exige medidas políticas no partidarias. Así que piensan que si los alcaldes socialistas de nuestra comarca, que estarían atados más o menos por esa ideología del Partido Socialista y por las directrices de Ferraz, se dan de baja, al menos temporalmente, podrían defender con más pasión y con más intensidad la industria mariñana de Alcoa en San Ciprián. Pues estos son algunos de los temas que tenemos en esta jornada de hoy, pero hasta las 2 seguimos contándote muchos más, ya sabes, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Enseguida vamos con esa movidita que ha habido en el municipio de Foz con la consellera de Infraestructuras y el alcalde focense Fran Cajoto. Pero antes tenemos que tratar otros asuntos que también son destacados en nuestra comarca. Enseguida te vamos a contar el tema, como decíamos, pero antes y antes de ir a Foz, vamos a hablar de aves, vamos a hablar de sanidad y vamos a hablar de esos asuntos que a todos nos repercuten cuando hablamos de sanidad, las quejas y las derivaciones a unos u otros sitios. Está en esta jornada de hoy la queja que nos hacen llegar desde la Plataforma Sanitaria por la Defensa da Sanidade Pública. Es una denuncia ante el Hospital La Mariña que se ha puesto porque una mujer quería que le realizaran una intervención en un hombro que se realiza en hospitales de la red sanitaria pública, pero tendrían que derivarle desde el Hospital La Mariña y parece que no lo ha conseguido. Ha puesto también incluso el tema en conocimiento de la valedora do Pobo. Nos explica en qué consiste la situación y qué es lo que está viviendo esta mujer, Montse Porteiro, que es la portavoz de la Plataforma de Sanidad. De primero nos cuenta ¿Cuándo surgió el problema? Porque este problema se comenzó en el junio del año 2017 y poco a poco, pues con las siguientes pruebas que se fue haciendo la mujer, detectó que tendrían una solución con una operación, pero la operación no se hace en el Hospital La Mariña en Burela. Nos pone al día de cómo está la situación Montse Porteiro.
O problema de esta mujer ven de longo. Comezou en 2017, no mes de xuño, diagnostican unha patoloxía no hombro dereito. Posteriormente, noutra consulta, xa lle dicen que ten unha rotura completa dun tendón, dun músculo que hai aí no ombreiro. Bueno, pois isto producelle moita dor, moita dificultade e impotencia funcional, e operana por artroscopia, pero non quedou ben desta intervención, entón volven a reintervir. Fanlle un tratamento de fisioterapia, de rehabilitación, e danlle alta, dicen que se acaba aí o seu proceso, que non se pode facer máis e que ela ten que convivir coa dor. Bueno, temos que decir que é unha muller moi nova, de 50 e pico anos. Entonces, ante estas expectativas, pois ela decide ir a unha consulta privada para ter unha segunda opinión, e aí é donde lle dicen que sí que se pode facer, no seu caso, unha intervención cirúrxica que na rede pública sí que se fai, pero nos hospitais de A Coruña ou de Lugo. Sería unha reconstrucción dunha estrutura que hai aí no ombreiro que se chama a cápsula articular anterior.
Bueno, pues así estaba la situación. Había una posible solución, pero claro, requería que le trasladaran a otro centro hospitalario y eso no lo consiguió. Ha puesto un informe, una denuncia ante la valedora do Pobo y también la queja pertinente en el Hospital da Mariña.
Volve de novo a consulta de trauma con esto, pero alí dicenlle que no, que o único que lle ofertan ir ao Hospital de Lugo y poñerlle unha prótesi. Entonces, bueno, vai tamén a inspección dicelle de palabra que sí, que corrobora que ten que ser derivada a Santiago ou a Coruña, e empeza xa a súa odisea, a poñer reclamacións en atención ao paciente, que caen en saco roto, pide unha reunión coa xerencia do hospital, non a reciben, entonces ela vai a Valedora do Pobo, pon unha denuncia, e aí, a partir de aí, sí que a reciben na consulta de, o sea, na xerencia do hospital, aí hai uns días. A reunión coa xerencia é infructuosa, mesmo con tiranteces. Desde a dirección garanten que a asistencia do Sergas é continuista, que estamos a ver que non é, porque esta persona debería ser poder operada do que necesita nos hospitais de Lugo, o sea, de Santiago ou de Coruña, igual que si vivira nunha capital. Sin embargo, fan a pasar por Lugo, desde Lugo non a derivan, sino que lle ofertan outra intervención que non lle solucionaría o seu problema, e ela quere ter acceso ao mismo, que independentemente de donde viva, e a operación que mellor lle vai a súa patoloxía.
En este momento, aí está la queja, está en fase de tramitación y veremos a dónde llega. Es la denuncia que hacen en esta jornada de hoy desde la Plataforma Sanitaria da Mariña. Cambiamos de asunto, 35 minutos pasando de la una del mediodía, y vamos a hablarles de eso que se ha montado en el municipio de Foz con la visita de la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez. Allí estaba Baruc Domínguez y nos pone el día.
Un acto de la consellera que tendría que tener lugar en el local Asaira de Nois, una entrega de chalecos reflectantes a los vecinos de Cangas de Nois y Fazouro. El caso es que se encontraron con el local cerrado, los chalecos estaban dentro y nadie venía para abrir. Ninguno de los responsables de las asociaciones que tenían que abrir el local, pues no tenían llaves o decían que no las tenían, no era posible contactar con ellos. Ante esto, la consellera Etel Vázquez decidió marcharse. La escuchamos.
Bueno, quisemos estar hoxe con coa asociación de vecinos aquí en Foz para entregar uns chalecos que, o certo, que son chalecos salvavidas. A seguridade viaria é cousa de todos, o deber das administracións, poñer todos os medios E, dende logo, bueno, as condutas responsables tamén axudan entre todos a abordar a seguridade viaria. Eu que teño que lamentar a situación que estamos a ver agora mesmo no día de hoxe, porque o certo é comunicamos o venres pasado ao Concello e ao Alcalde este acto oficial, polo tanto comunicamos con tempo e forma, con antelación suficiente para a entrega duns chalecos reflectantes e que os peóns e os usuarios que son vulnerables podan circular de forma segura polas estradas. E lamentamos que o Concello nos impida o acceso ás instalacións para entregar estes chalecos e, polo tanto, lamentamos profundamente que se xogue coa seguridade viaria e lamentamos que se impida aos veciños de Foz acceder a esos chalecos reflectantes necesarios para facerse ver nas estradas e, polo tanto, lamentar profundamente a actitude do alcalde impedindo as institucións que accedamos a instalacións e despois de facer, como digo, ese aviso en tempo e forma ao Concello de Foz.
El portavoz popular en el Concello de Foz y exalcalde focense, Javier Castiñeira, también estaba notablemente molesto por lo sucedido.
Bueno, a verdade é que estamos moi moi sorprendidos, non? Cual é a lealdade institucional do Concello de Foz. Nunca nos 8 anos de goberno do Partido Popular se pechou unha porta a ninguna institución. O de hoxe demencial, non xa simplemente pola deslealdade institucional, sino xa polas mentiras e pola falta de veracidade nas informacións que presenta o alcalde. Estamos vendo aquí que o alcalde foi comunicado por correo electrónico a semana pasada, a finais da semana pasada. Non pode decir que non foi invitado, porque está invitado. Están invitado ademais 3 asociacións de veciños, pois das cales el se encargou precisamente de evitar que acudisen a esta cita, cando é unha cita pois totalmente rutinaria do traballo de unha consellería que está velando pola seguridade dos nosos veciños do rural, e aquí concretamente, non, o paso da Nacional 642 e de varias estradas que son autonómicas, como a que vai de Cangas a Ferreira e como a que vai de Fazoura a Ferreira, que son moi transitadas por veciños nosos, pois entendo que era un día ideal para poder facer esa entrega a todos os veciños, meramente institucional. Por lo tanto, lamento moitísimo, dende aquí lle pido perdón á Xunta de Galicia, no nome de todos aqueles veciños de Foz que non se sinten respaldados por estas actitudes completamente partidistas, e seguramente, pois eu creo que influenciadas por outras persoas nas que entendo pois teñen directrices a día de hoxe para evitar contactos coa Xunta de Galicia ou con outros organismos, pois como se se evitase pois calquer outro tipo de infección que ahora está no orde do día. Por lo tanto, lamentar esta situación e novamente pois pedirlle disculpas á Xunta de Galicia en nome dos veciños de Foz.
E a todo isto, con os veciños esperando e a conselleira Etel Vázquez a punto de marcharse, 15 minutos despois llegou el alcalde Fran Cajoto con un dossier con distintas peticiones para la Consellería de Infraestructuras e tamén con las llaves del local. La conselleira se negou a atenderlo e hubo un rifirrafe con el exalcalde Javier Castiñeira.
Tens que pedir disculpas por haber sacado unha nota de prensa e non haber mirado o mail, porque o tiñas no mail. Digo eu, que é o mínimo que debes fazer. De verdade, xo digo.
Este es un pequeño fragmento del rifirrafe que no reproducimos íntegro por motivos personales entre el alcalde actual y el exalcalde de Foz. Después, el alcalde Fran Cajoto valoraba los actos de este día.
Bueno, pues viña a entregarlle o dossier á conselleira, que me indicou que un dossier con reclamacións que facemos desde o Concello de Foz, con reclamacións moi importantes que vimos facendo de forma reiterada, e indicoume que non o recollía, que lle pedira cita, non? A verdade é que unha mágoa, pois que acercándome eu pois cun dossier de reclamacións que non son reclamacións miñas, que son reclamacións de todos os veciños, pois non tivera a ben collelo, non? Definitivamente, cando chegamos, pois parece ser que non se puido facer o acto ou que non se fixo, porque non habían gestionado o tema da apertura do local. A verdade é que eu lamento as formas, lamento como como se organizou, como se fixo, e lamento que non se me comunicara pois en tempo en forma, porque isto non teria acontecido desde logo en ningún momento. E o que queremos é que naide se marche desde Foz, desde logo cunha sensación agridulce. Non, as portas están abertas para o Partido Popular, están abertas por calquera que veña aquí, pero o que estamos vendo é que se fai xogo político reiteradamente, pois a oposición, pois en este caso na boca do seu portavoz do Partido Popular, cando cheguei aquí, pois foron proferir insultos, non hacia a miña persoa. A verdade é que é bastante lamentable, espero que non volva a acontecer, porque non é a imagen que queremos dar, pois nin como partido político, nin como concello de Foz, non?
Cada parte cuenta a su versión. Lo cierto es que es impresentable, lamentable, que un acto de este tipo, en el que se entregan unos chalecos a unos vecinos de parroquias de Foz, acabe de esta forma. Se nota que estamos ya en plena campaña electoral.
Pese a ser un acto bastante oportuno también, por cierto, en las fechas en las que se ha ubicado. Pero bueno, pues así están las cosas. Ha llegado la conselleira y se ha ido con mal sabor de boca y con esa mala recepción también por parte del regidor del Ayuntamiento de Foz. En fin, hablemos de otros asuntos, quizá un pelín más positivos para el Ayuntamiento de Foz, porque han sacado adelante una iniciativa que llevaba el BNG a pleno relacionada con el juego.
Una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego para aprobar en el pleno del Ayuntamiento una propuesta para considerar el Ayuntamiento focense libre de casas de juegos, es decir, de casas de apuestas, de estas que están pues teniendo un gran auge, sobre todo entre nuestra juventud. Escuchamos al concejal Francisco Xavier Fanego.
La legislación en este sentido, pues están moitos vacíos legais, non? Que bueno, pues debido a que recentes estudos, pues bueno, dicen que a idade de estas doenzas de, bueno, pues de ludopatía, porque cada vez a baixa de o número de idade media que baixou, non? Está nos 18 anos. Agora, pues parecenos un problema pues moi preocupante. É que, bueno, dado que non está ben legislado, pues bueno, por un lado instamos a Xunta de Galicia a que fagan ese traballo, e por outro lado, pois queremos declarar o Concello de Foz libre de casas de apostas. Aunque sabemos que, bueno, nun sentido que tampouco podemos nos limitalo, pero sí que pois non poñelo fácil nese sentido.
El Bloque Nacionalista Galego logró el acuerdo del Pleno para instalar al Gobierno Autonómico de la Xunta de Galicia para consensuar una nueva ley do xogo para afrontar este problema de salud pública, que debe contar en su elaboración con el consenso de los grupos políticos y con las asociaciones que trabajan en el ámbito de la rehabilitación. En el caso concreto de la sociedad focense, aún no cuentan con un local específico de este tipo, con ninguna casa de juegos o casa de apuestas, pero sí que hay muchos bares que ya tienen máquinas de este tipo.
Hombre, a ver, aparentemente non hai, ou seja, locais específicos que sepamos, non hai ningún. Pero bueno, sí que hai moitas máquinas de apostas en moitos establecementos de hostelería. Bueno, pues por aí están aparecendo moitos casos de ludopatía en xente moza.
Chicos cada vez más jóvenes que se sienten atraídos por esta forma fácil de ganar dinero y que hay que vigilar también desde las instituciones públicas.
Pues ahí está la iniciativa, también novedosa, tomada en ese ayuntamiento focense. 16 minutos para las 2 de la tarde. Te vamos a hablar también de esas aves orilladas o aves varadas que llegan a nuestras costas. En el occidente asturiano ya han empezado a llegar algunos ejemplares. Según denuncian desde la Coordinadora Ecologista de Asturias, por el momento son pocos, sería aproximadamente una decena de aves marinas, alcatraces o gaviotas cabecinegras, pero todo apunta a que podrían haber sido afectadas por un vertidos provocados por la limpieza de los tanques o de las sentinas de algunos de los barcos mercantes que a diario navegan frente a las costas gallegas o asturianas. Escuchamos a Manuel Fernández, de la Coordinadora Ecologista de Asturias, que señala que la certeza es difícil, porque claro, no les han visto en el momento de la limpieza del tanque, pero vienen manchadas de petróleo.
Certeza es difícil tenerla con una absoluta seguridad, porque realmente creemos que no se investigó suficientemente el asunto, porque quiero decir, nosotros tenemos claro que, porque no es una situación nueva ni mucho menos, que bueno, la el problema de las aves que están orillando, que vienen todas manchadas, viene de pues de la limpieza de algún tanque o de las sentinas de algún mercante. Las pruebas evidentemente no las tenemos porque no vimos al mercante en la faena, pero bueno, es una cosa, ya te digo, que es habitual, es recurrente y que por desgracia tenemos que lidiar con ello cada X tiempo, ¿no?
Además, ellos llevan mucho tiempo solicitando al Principado de Asturias un centro de recuperación de esas especies afectadas, ya sean aves o también sean peces.
Cada X años pues tenemos la misma historia. Esta vez parece que no es una situación tan grave como en ocasiones anteriores, al menos de momento. El número de aves que están llegando a la costa no es demasiado significativo. Llevaremos... hicimos un esfuerzo muy grande todavía en controlar todas las playas, pero ahora mismo tenemos noticias de como de una docena de aves, una cosa así, quiero decir, no son muchas, pero sí que es cierto que en otras ocasiones han llegado de manera masiva aves marinas a la costa petroleadas, y que va a seguir sucediendo, por desgracia, nos tememos, en el futuro. Entonces, llevamos reivindicando que se cree un centro de recuperación específico para no solo para aves marinas, sino para especies marinas en general, porque aquí llegan muchas aves marinas, pero también llegan de vez en cuando tortugas, llegan focas, llegan mamíferos marinos, llegan especies que realmente no tienen un centro específico para su recuperación, y que realmente son especies que necesitan un centro específico para su recuperación. No vale un centro de recuperación al uso para aves terrestres, ¿no? Necesitas unas instalaciones especiales y específicas, y esas no las tenemos en Asturias. En otros sitios sí, pero aquí no las tenemos, a pesar de ser la segunda provincia con más kilómetros de costa de la península, ¿no? Pero esa es la situación, sí.
Esa es la situación, les falta centro de recuperación, y también hemos preguntado qué podría suponer si siguieran apareciendo este tipo de especies como impacto para la biodiversidad de la zona.
Las aves marinas son el grupo de aves más castigado, más amenazado de todo el planeta, ¿no? Se calcula que prácticamente en los últimos 50 años, que es cuando se empezaron a hacer estudios, pues en estos últimos 50 años ha desaparecido el 70% de las aves marinas del planeta, que se dice pronto. ¿Y por qué desaparecen las aves? ¿Por qué tienen este grado de amenaza mayor, incluso mucho mayor que las aves terrestres? Pues por varias causas, ¿no? Principalmente por la actividad, siempre por la actividad humana, ¿no? Las artes de pesca matan millones de aves todos los años. Y, por supuesto, el impacto de los accidentes petroleros o de barcos en general, y por la limpieza de tanques, que aunque sea un hecho menos llamativo y aparentemente menos grave, como es algo mucho más habitual, pues también causa un impacto muy 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 alto en las aves marinas, porque las aves marinas necesitan tener el plumaje perfecto para poder sobrevivir. Las condiciones en las que viven son tan adversas que al mínimo problema que tengan en cuanto a su capacidad de respuesta ante el medio, se van abocadas a morir, ¿no?
Pues así está la situación. Han aparecido aves también orilladas en las costas asturianas, en las costas del occidente asturiano. Hablamos de un par de asuntos más. En esta jornada de hoy, en Mondoñedo, ha tomado el testigo o el bastón de mando Manolo Otero, de las manos de la que hasta ahora era alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia. Se ha celebrado ese pleno para la aceptación del cargo de alcalde por parte de Manolo Otero, y a partir de ahora pues ya es oficial. El regidor, el alcalde de Mondoñedo, el que hasta ahora era el teniente de alcalde, Manolo Otero. Ya sabemos que Elena Candia, la ex alcaldesa de Mondoñedo, se va a postular para las próximas elecciones en el número 1 por la provincia de Lugo, para la Junta de Galicia, Consellería, etcétera, el cargo que le tocará en caso de que las cosas también pues fueran adelante para el Partido Popular. Es el número 1 en las listas del Partido Popular a las elecciones autonómicas, Elena Candia, y el actual alcalde, Manuel Otero, en Mondoñedo. De Mondoñedo te hablamos también, en este caso, de un suceso, porque la Guardia Civil está investigando a un vecino de Mondoñedo de 49 años de edad como supuesto autor de los delitos contra la seguridad vial y usurpación en estado civil. El investigado conducía una furgoneta en la carretera LU-162 en la zona de Barreiros cuando fue sometido a una prueba de alcoholemia. Arrojó una tasa de 0,90 miligramos por litro de aire expirado, que es superior a la que se establece legalmente. Y en el momento de solicitarle la documentación, la Guardia Civil, este intentó hacerse pasar por su hermano gemelo. La persona investigada ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. Así que se le investiga por dos delitos, uno por conducir bajo los efectos del alcohol y otro por hacerse pasar por el hermano gemelo cuando le pidieron la documentación.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo.
Te sorprenderemos.
Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián.
Teléfono de información y reservas en el número 982-594402
o en el propio restaurante.
Visítanos en Facebook.
Para o día do pai, compra na Mariña. Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita. No Comercio da Mariña atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. A Federación de Comercio facendo Mariña. Para o día do pai, compra na Mariña. A FECAM desexavos un feliz día do pai.
Nos encanta la primavera y en Vagaluz ya es primavera. Amarillos, verdes, rojos, flúor, colores Vagaluz llenos de vida para tu peque. En Vagaluz encontrarás todo lo que necesitas para que tus peques vayan diferentes. En Vagaluz las mejores marcas de moda infantil del momento. Nanos, Kid Chocolate, Pupi Chic, Tocoto Vintage, Búho, Lolitos. Porque en Vagaluz te ayudamos a vestir a tu peque. Ven a vernos a Vagaluz en Foz. Te esperamos.
Hablamos ahora con el alcalde de Cervo, Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, Juana.
¿Qué tal tivo vostede a visita de dous conselleiros no seu concello en esta jornada de hoxe? Contenos un poquinho en que consistiron.
Sí, bueno, ademais en unha delas ainda estamos realizando, que está con nos o conselleiro de Cultura, pues facendo unhas visitas ás instalacións da cerámica de Sargadelos. Sargadelos para nos e para todo Galicia, creo que un símbolo y sobre todo una seña de identidad, como no me sé, para un cervense, y en este caso, pues bueno, para una petición feita por la xerencia da cerámica de Sargadelos, pues tengo aquí o conselleiro junto con algunos directores xerales da súa consellería para ver estas instalacións y para ver realmente cuáles son os proyectos que aquí se queren desarrollar, proyectos que, por lo que vemos, son todos para incrementar un pouco a potencialidad que xa depositan Sargadelos, unha cuestión que a nós, evidentemente, nos satisface, nos alegra moitísimo. E, por outra parte, tamén estuvo pola mañá con nós a conselleira de Infraestructura, Setter Vázquez, que estuvo acompañando a Asociación Terramar de San Ciprián, e estuvo, pues, bueno, repartindo uns chalecos para, sobre todo, que todas as personas que ahora mismo pois, sobre todo, frecuentan e intentamos levar adiante unha vida sana, pois, cando vemos a facer eses paseos ao largo polas carreteras, como peón, pois, que vemos o suficientemente señalizados para que non haxa ningún peligro na nosa seguridade, nas nosas vidas. Por tanto, eu creo que ese traballo de concienciación é un traballo que temos que realizar todos constantemente, e en este caso, pois, foi a través da Consellería de Infraestructuras, de Ter Vázquez, que se acercou hasta San Cipián para repartir estes chalecos a todos os membros da Asociación Terramar, que é unha asociación de xubilados, e, por tanto, moitos deles pues, anímanse a pasear e a facer frecuentes trayectos ao largo do noso concello, e, por tanto, creo que tamén foi moi positivo a visita que tivo hoxe tamén a consellera ao noso concello.
E para levar unha vida saudable, ademais de pasear, como fan moitos xubilados e agora máis tranquilos con eses chalecos, o que podemos facer e consumir o ourizo, ¿no? Porque está a punto de chegar a festa do ourizo a San Cipriano o próximo fin de semana.
Sí, así é. Xa está todo preparado para levar adiante a Festa do Erizo. Xa vamos pola edición número 29 da Festa do Erizo. E vai ser este sábado, como acabas de comentar ti, Juan, eu creo que é unha festa gastronómica que nos identifica dentro do panorama festivo de Galicia, como tamén outra seña de identidade que temos patrimonial gastronómica que temos concedido cargo como o Erizo de Mar. Un produto que temos no noso mar, que o consumimos nosos avós, que consumía os nosos pais, que se consumía xa de tempos que non se recordan, e que ao fin e ao cabo pois nosotros tamén quixemos, e xa fai 29 anos, facer esta festa de exaltación gastronómica, e que vamos a ter, vai ter lugar este próximo sábado, como ben dixiste, unha festa que, repito, ademais declarada de interés turístico galego e de un produto do mar que todo o mundo que o proba pues, non se olvide, ni moito menos as calidades gustativas e culinarias que ten este produto do mar.
E ademais, teñen algo moi destacado no seu concello agora mesmo un xoven cineasta, director, realizador, que ven de acadar un premio Mestre Mateo, ¿eh?
Sí, é certo, Xemi Miranda, que además temos que felicitarlo e darlle a enhorabuena, porque eu creo que un premio como que conseguiu este fin de semana é un premio que a nosotros tamén nos enorgullece. Ele acude a nós a pedirnos a colaboración a nosotros, gustosamente lle damos o que necesiten, o que faga falta, pero está claro que temos que darlle a estas personas, a estes jóvenes valores que son capaces de conseguir que o seu talento seña reconocido pues no mundo cultural, y para nosotros como veciños de Cervo pues es toda una honra y todo un orgullo saber que tenemos personas que están adquiriendo pues esas distinciones o esas cualificaciones dentro do panorama, en este caso cinematográfico. Por lo tanto, todos los parabéns para él, para Jaime y para nosotros, pues bueno, satisfeitos, totalmente encantados de tener pues personas de nuestro concello con tal talante.
Felicitaciones extensivas para todos. Entonces, deixamos ya que estaba usted bastante ocupado, además, todavía, como decía, con las visitas de los consejeros, que vaya todo muy bien nuestro concello. Alfonso, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Nada, pois moitísimas gracias, e seguimos aquí, que tamén igual non escoito moito, Juan, tens que perdonarme, que estamos facendo visita na fábrica, e están pues, a fábrica está producindo ruidos e bueno, non te vienes escoitar moi ben, pero nada, moi satisfeito, como te dixen, da visita que están a facer hoxe en día hoxe o Consello tamén de Cultura, porque creemos que todo o que se quer realizar en Sagadelos é moi bon, por lo tanto eso para nós e tamén algo que é moi importante e do cual nos atopamos tamén pues moi contentos de que seña así. Moitísimas gracias.
Gracias, moita sorte. Boa tarde, Alfonso.
Boa tarde.
Seguimos, 2 minutos tenemos por delante para hablarte también de otros asuntos que siguen marcando la actualidad. Hablamos de Ribadeo y de ese vertedero incontrolado que ha aparecido en la zona de Porto. Desde el Partido Popular, la viceportavoz Elena Sierra solicita al equipo de gobierno, a la persona competente, al que le toque vaya, que lo retiren o lo hagan retirar.
Fuimos el primer grupo en pedir un plan de residuos municipal para Ribadeo, el cual todavía no se nos ha dado a conocer. El pueblo sigue sucio, con pocos efectivos para su limpieza y unos contenedores que se lavan cuando cuadra. Ahora, por encima, aparecen vertederos incontrolados como el que nos encontramos en Porto, de Santalla de Villaosende. Pedimos, desde el Grupo Popular, al señor Suárez o al concejal correspondiente que retire la basura de dicha zona o haga retirarla a quien tenga la competencia de esta zona.
Pues ahí está la solicitud del Partido Popular sobre ese vertedero incontrolado aparecido en la zona de Porto, en Ribadeo. Y hablamos también del occidente asturiano, porque el Partido Popular urge en el Principado, además, un plan integral contra incendios forestales y reclama medidas para paliar los graves daños en la zona del occidente asturiano. Así ha hablado el responsable del Partido Popular, el diputado Pablo Álvarez Pire.
La oleada de incendios del pasado mes de febrero, que ha tenido especial incidencia en el occidente asturiano, ha generado graves daños. Por ello, el gobierno del Principado tiene que tomar medidas para paliar las graves consecuencias. También pedimos que el Principado debe investigar para esclarecer la autoría de unos incendios que han puesto en riesgo la vida de personas. Por eso, exigimos explicaciones al gobierno de Adrián Barbón, cuya consejera de Presidencia comparece a petición del Partido Popular. En Asturias llevamos desde 2016 sin un plan integral contra incendios forestales.